considero que la generosidad de, que siempre caracteriza al presidente en el uso del tiempo, y también señor Rodrigo Folinaga, yo le voy a hacer muchas preguntas concretas, lógicamente usted puede contestar con toda la amplitud que quiere, pero en muchos casos, en la mayoría de los casos, le voy a pedir respuestas escuetas y claras a mis preguntas. Señor Rodrigo Folinaga, en Asturias, según nos han explicado anteriores comparecientes, compañeros suyos, existe, a diferencia del resto de las provincias de España, dos comandancias. Una comandancia en Oviedo y otra comandancia en Gijón. ¿Cómo están organizadas territorialmente?
Bueno, la comandancia de Oviedo inicia la demarcación en Galicia, o mejor dicho, limita con Lugo. Llega hasta Muros de Nalón. A continuación viene el puesto de Soto del Barco. Estoy refiriéndome a lo que es la costa, A continuación viene el puesto de Soto del Barco, que ya corresponde a la comandancia de Gijón. Y la comandancia de Gijón extiende su demarcación hasta el límite con Santander. Eso por lo que es la costa. Si queremos entrar en lo que es ya la parte interior, la comandancia de Oviedo limita con Lugo y con León. Y su puesto más hacia el oriente es el puesto de Cabaña Quinta, del que hemos disparado de ayer. Y a continuación viene el puesto de La Viana, que ese ya es comandancia de Gijón, y limita igualmente con León, y muere en Santander. Bueno, muere no, sigue en su límite con Santander.
Entonces, por ejemplo, Avilés, que aunque es demarcación del Cuerpo Nacional de Policía, estaría dentro del ámbito territorial de la comandancia de Gijón.
Cierto.
¿Cuáles son las obligaciones que como jefe de la comandancia de Gijón, el que desempeña esa función?
Bueno, la jefatura de una comandancia le corresponde dirigir y supervisar los servicios en general.
Y por debajo del jefe de la comandancia de Gijón hay un comandante jefe de operaciones. ¿Cuáles son sus funciones?
Bueno, es la mano derecha del jefe. El comandante jefe de operaciones lo que hace es desarrollar las operaciones que le asigna el jefe de la comandancia.
En el año 2001, ¿quién estaba al mando de los servicios de la comandancia de Gijón?
Yo.
A usted. ¿Y quién estaba al mando de la unidad orgánica de Policía Judicial de Gijón?
Estaba el hoy capitán Montero.
¿Cuándo oyó usted por primera vez los nombres de Antonio Toro Castro y Emilio Suárez Tazorras?
Yo el nombre de Tazorras lo oí a partir del momento de la detención que hizo Policía Nacional, pues, a finales de marzo más o menos del año 2004. El nombre de Toño Toro, ese lo oigo en el año 2001 por una confidencia.
La operación que después se inició la operación Serpiente, ¿no?
Cierto.
Bien, después hablaremos. Don Francisco Javier Villazón Lavandera, en la primavera de 2001 fue a denunciar a la comisaría de policía, primero a la de Gijón y después, según parece, a la Áviles, unos hechos relacionados con una trama de venta de explosivos a gran escala. ¿Le comunicó a usted o a la Guardia Civil algo de estas denuncias al tratarse de una cuestión de explosivos?
Una pregunta.
Me refiero, sí, el señor...
¿O la policía?
Sí, el señor Lavandera, al parecer, según le consta la comisión, fue a denunciar a dos comisarías de policía, primero, a la Gijón y a la Áviles, la existencia de una trama de explosivos. Como consecuencia de eso, ¿le comunicó algo el Cuerpo Nacional de Policía a la comandancia de Gijón?
No.
Posteriormente, este señor, ante la falta de respuesta de la policía, fue a denunciar los hechos a la Guardia Civil. Y, sin embargo, ustedes sí le escucharon. ¿Es cierto que el señor Villazón Lavandera llamó al Centro Operativo de Servicios, COS, diciendo que quería informar y denunciar unos hechos?
Yo tengo que hacer ahí una observación, Es que usted empezó la pregunta diciendo, la policía no le hizo caso, ¿no? Bueno, yo creo que la policía sí le hizo caso. Y creo que sí le hizo caso porque policía inicia una operación que ellos la llaman People y la inicia, no le puedo decir exactamente cuándo la empieza, no sé si fue en mayo o en junio del año 2001, pero sí sé por la prensa, que el día 27, 28 o 29, en fin, a finales de julio, Policía Nacional, pues, revienta. Explota la operación y detiene, no sé, 18 o 20 personas, en fin, no sé cuántas. Y también coge material, incauta y demás. Es decir, Policía Nacional sí que hace caso de la confidencia de Lavandera. Otra cuestión es que la única base que tuviese la policía para hacer esa, a ver si lo digo bien, para hacer esa operación fuera la bandera o además tuviera otras fuentes. Yo eso no lo sé. Pero eso de que, repito, porque su pregunta, como parte de ese principio, policía no le hace caso, yo creo que policía sí le hizo caso.
Bien, pero en cualquier caso, cuando el señor Villazón la bandera llama al centro operativo de servicios,
sí,
esa operación People ya se ha desarrollado, y llama diciendo que querían informar y denunciar los hechos. Le pregunto, ¿fue así?
Sí, 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 sí.
¿Y quedó reflejado en el estadillo que lleva el COS la llamada del señor Lavandera?
Efectivamente, el COS confeccionó un pequeñito informe diciendo, pues, fulanito de tal, a las tantas horas, ha llamado a este centro, y hizo un extracto sobre los comentarios que había hecho el señor Lavandera por teléfono.
¿Qué día fue?
Pues yo, en fin, quiero recordar que tuvo que ser sobre el 26 de agosto. Vamos, seguro que fue el 26.
El año 2001. El
año 2001.
¿Qué suboficial estaba de servicio en el COS aquel día?
No, pues no lo sé.
No lo recuerdo. ¿Tiene constancia de que el suboficial de servicio que recibió la llamada diera cuenta al comandante jefe de operaciones?
No, el suboficial de servicio lo pasó directamente a información. ¿Y por qué? Bueno, porque son mis normas. El COS es un centro permanente de servicio. Y entonces, aquello que él recibe ya tiene mis instrucciones, o bueno, tenía mis instrucciones, y el COS directamente manda lo que corresponda a la entidad, a la unidad que él entiende que debe hacerlo. Si la unidad que lo recibe consideraba que no era correcto, entonces consultaba conmigo.
¿Pero en ningún caso se informaba al propio comandante jefe de operaciones?
Hombre, no le voy a decir tajantemente que no se le informara.
¿En este caso concreto?
Pero no, por favor, que no le voy a decir, en ese caso concreto no le voy a decir tajantemente que no se le informara. Pero sinceramente yo creo que no se le informó.
Y de esa información que llegó a través del COS, ¿le fue trasladada a usted por el propio comandante de operaciones, por el servicio de información, por cualquier unidad?
No, mire.
En ese momento me refiero.
No, en ese momento no. A mí se me traslada el día, por una fecha, el 30 de agosto podía ser, y lo que se me traslada es ya el teniente de policía judicial, que el hombre me trae ya el informe operativo de la gente que ya se ha entrevistado con la bandera.
¿Quién tomó la decisión de que el guardia Campillo se reuniera con el señor Villazón la bandera?
Pues tengo que entender que la hizo el jefe de servicio de información.
¿Quién es el jefe? ¿Era el jefe de servicio de información?
En aquellos momentos el titular no se encontraba, estaba en el extranjero, en una misión de la Guardia Civil en el extranjero, y me parece que era el sargento Amaro.
Sargento Amaro era el que en ese momento desempeñaba esa función. ¿Cuándo y dónde se entrevistaron el señor Campillo y el señor Lavandera?
Yo creo que la entrevista fue el día 28 y el lugar exacto no lo sé. Pero no fue en la comandancia.
Fuera de la comandancia. ¿Se hizo algún informe, nota informativa, con la entrevista que Campillo realizó a este informador?
Señor Nosotros, Lavandera? Cuando trabajamos, vamos, quiero decir, perdón, sí. Nosotros cuando nos entrevistamos con un confidente, el agente que se entrevista lo que hace es un informe operativo en el que se contienen esos elementos que el agente considera interesantes desde el punto de vista policial. Y entonces, efectivamente, el agente Campillo hizo un informe.
¿Y después de ese informe operativo que hizo el guardia Campillo, se hizo una nota informativa por parte de otro responsable de la comandancia sobre el propio desarrollo de la entrevista?
No.
¿La policía judicial hizo una transcripción de la cinta en la que se recogía la entrevista entre el señor Lavandera y el guardia Campillo?
Yo creo que es interesante, si me permiten, que explique un poco lo que es la cinta. Mire, la cinta para nosotros es una cinta de trabajo. Y explico. Cada agente, a la hora de entrevistarse con un confidente necesita evidentemente un elemento de memoria que le sirva de base para realizar su informe policial o su informe operativo. Y cada gente utiliza un medio. Hay gente que tiene muy buena memoria y utiliza pues la memoria biológica, por decirlo de alguna forma. Y hay otros que tiran de papel. Y hay otros que tiran de cinta. Digo esto para aclarar que la dichosa cinta, no es obligación presentarla, no es obligación pedirla, y el mando no sabe si el agente, al realizar su entrevista, ha utilizado cinta o no. Así de fácil y así de sencillo. En este caso, sí que se sabe que el agente ha utilizado cinta porque en su informe operativo hacía constar que había grabado la conversación. ¿Me explico? Pero a mí lo que me interesa, y al teniente de policía judicial lo que nos interesa, es el informe policial. Ustedes imagínense, y les pongo un ejemplo sencillo, si yo tengo 5 agentes en este momento haciendo 5 entrevistas, imaginemos, de una hora de duración, y luego tengo que coger las 5 cintas y ponerme a escucharlas, evidentemente me sale mucho más cómodo hacer yo las 5 entrevistas directamente. No sé si me explico. Sí, pero a mí lo que me interesa son los informes policiales.
Sí, pero cuando el guardia Campillo realiza la entrevista con el informador, el señor Lavandera, hace un informe operativo, nos acaba de decir usted, que además que es, digamos, unas notas, unos comentarios, un resumen sobre que está basada en la propia entrevista y que después está sujeto a la cinta. Ese informe operativo, ¿a quién se lo entrega el guardia Campillo?
Lo entrega a su jefe, el sargento Amaro. Luego pasa al teniente de policía judicial.
¿La junta también la cinta?
Pero, sinceramente, yo no lo sé.
Pero más que ajunte la cinta, independientemente,
no,
para que pueda seguir.
Entonces me he expresado mal.
No lo digo, Dios.
Me he expresado mal cuando he contado lo que es la cinta. Vuelvo a repetir. La cinta es un soporte de memoria que no es obligado a utilizarlo, y que yo como mando, o el teniente de policía judicial como mando, no tiene por qué pedirlo, repito, porque no es obligado.
No, pero ya, pero una vez que se utiliza, no es obligatorio, pero una vez que se utiliza y es un soporte de memoria, si se traslada con la información, la memoria le servirá para otro, si no la memoria no se traslada.
La cinta vale para replicarla, para regrabarla con la siguiente conversación, si la cinta mantiene, digamos, sus cualidades técnicas. Si la cinta se estropea, se tira. En síntesis, lo que quiero decir...
Puedes sacar copias también, ¿no?
Hombre, eso yo no lo sé.
Después, si quiere, sobre eso le preguntaré.
Lo que quiero decir, si se me permite, es que, primero, yo no sé si se juntó la cinta.
No lo sabe.
Pero, sinceramente, tampoco es una cosa que me preocupase, porque yo lo que quiero, como he comentado antes, lo que quiero es ver el informe policial para tomar mis decisiones.
Y vamos al contenido de la información y después nos referiremos ampliamente a la cinta, si le parece. ¿De qué informa el señor Villazón Lavandera? ¿Identifica a los señores Toro y Trasorra en la trama de venta de explosivos?
Él identifica a Toro y facilita una serie de documentos sobre coches de venta y de transferencia y demás, y a Trasorra, que yo sepa, no lo identifica. Y de hecho, en el informe operativo de la gente no aparece Trasorra.
¿Cuándo conoció usted por primera vez el contenido de la información trasladada por el señor Lavandera? Acá mencionó una fecha, el 30 de agosto.
Claramente. Pues. Yo conocí el informe policial.
Informe policial.
El informe policial contiene todo aquello que la gente que realiza la entrevista, valora como interesante policialmente.
¿Quién se lo traslada a usted?
A mí me lo pasan, quiero recordar, el teniente Montero.
El teniente Montero era el jefe de la policía, el responsable de la unidad de policía judicial, ¿no?
Efectivamente.
¿Adoptó usted alguna medida preliminar al tener conocimiento de las confidencias del señor Lavandera?
Cuando estudió el tema, yo no lo considero tema de terrorismo, y entonces lo paso a policía judicial. Si lo hubiera considerado tema de terrorismo, lo hubiera asignado al servicio de información. Me refiero a la investigación.
¿Y consideró que no era terrorismo?
Sí, consideré que no era terrorismo.
¿El guardia Campillo se entrevistó con el informado señor Lavandera en otras ocasiones posteriores a ese primer encuentro?
Pues yo no lo sé. Hubo otra entrevista, que fue la primera entrevista que hizo Policía Judicial con Lavandera, y en esa entrevista positivamente sé que fue Campillo, pero porque fue Campillo, digamos, el que presentó al señor Lavandera a el personal de Policía Judicial que se iba a hacer cargo del tema. En esa entrevista sí sé que estuvo el señor Campillo. Después, si hubo alguna otra entrevista de Campillo por Lavandera, que no lo sé, tampoco lo encuentro motivo. Lo que sí imagino que habría serían entrevistas, bueno, imagino no, si hubo entrevistas de Policía Judicial con Lavandera.
¿Se entrevistó el teniente Montero con el señor Lavandera y confirmó el contenido de la información que este informador ha facilitado al guardia Campillo?
A primeros de septiembre, pudo ser el 2 o el 3, no lo sé. Hubo una entrevista en la que efectivamente estuvo el jefe del servicio del jefe de la unidad orgánica de Policía Judicial, estuvo otro elemento más, bueno, otro miembro más de la unidad orgánica de Policía Judicial y el señor Lavandera. Esa entrevista fue en la comandancia. Y en esa entrevista, lo único que se constató era que el informe operativo que había hecho el agente Campillo era correcto, puesto que al señor Lavandera, si le preguntaban por esos temas, él volvió a reiterar o a repetir sus argumentos y no dijo ninguna cosa que no estuviera en el informe policial.
Reiteró todos los argumentos que le había dado al... Reiteró los datos que le había dado al guardia Campillo, ¿no?
Reiteró los datos que el guardia Campillo había hecho constar en su informe.
¿En cuántas ocasiones se produjeron entrevistas entre bien el teniente Montero u otros miembros de la policía, de la unidad de policía judicial, con el señor Lavandera?
Pues no lo puedo decir. Dos, tres más, una, no lo sé, sinceramente.
¿Se grabaron esas entrevistas?
Ya lo he dicho antes.
Pues sí que usted lo sabe, usted.
Me sonrío, pero perdone por la sonrisa. Sí, sí. Pero ya lo he dicho antes que cada agente utiliza sus medios de retención, su elemento de memoria, ¿no? No es obligatorio.
Pero pregunto si usted lo sabe, si usted lo ha preguntado antes o después.
He preguntado en esa primera entrevista que se hizo. En primera entrevista me estoy refiriendo de Policía Judicial con Lavandero, que realmente sería la segunda entrevista, cronológicamente. Sí, sí. En esa primera entrevista sí que se grabó y no se hizo ningún informe de la entrevista, para ser exactos, porque, repito, Lavandera no dio ningún dato nuevo respecto a lo que el agente Campillo había hecho constar en su informe. Entonces se consideró que, bueno, que, como diría yo, que era un insistir en los mismos argumentos que los que había dado al agente Campillo. Y ya digo, esa entrevista no se hizo informe policial.
En la cinta que había oído, en la que había reseñado la entrevista del señor Campillo con el señor Lavandera, ¿fue escuchada por los miembros de la Policía Judicial, por el teniente Montero, por cualquiera de sus subordinados?
No le puedo decir. Yo creo que no, pero no le puedo decir.
No lo sabe. ¿Hay alguna cinta grabada por el teniente Montero de esa segunda conversación con el señor Lavandera?
La segunda
conversación que usted me habla, sí, sí. Con el señor Lavandera, que al parecer tiene el teniente Montero, ¿hay una cinta grabada, una segunda cinta?
Vamos a ver, de esa primera conversación, teniente Montero, señor Lavandera, se grabó por estos días, y luego se lo dirá a mi coronel, se ha investigado a ver si la cinta todavía permanecía en las dependencias y no se ha encontrado. Y lo que dice tanto el teniente Montero como el otro agente que se encontraba presente es que, vuelvo a repetir, el señor Lavandera no facilitó ningún dato nuevo respecto al informe policial, y entonces esa entrevista se consideró sin valor policial, en el sentido de no me han dado ningún dato más nuevo, por lo tanto, bueno, seguiremos trabajando a partir de los datos que hay en el informe policial.
¿Y no se trasladó hacia arriba esa cinta en la escala de mando de la comandancia y, en su caso, de la zona?
¿Para qué? Bueno, perdone, quiero decir, ¿para qué me la van a dar? Si vuelvo a repetir, yo quiero el informe policial. Ya sé que soy un poco pesado con el informe policial, pero es que a mí lo que me interesa es el informe policial.
Pero no tiene sentido que si se graba una conversación o una cinta, a cualquiera de las unidades que intervienen se queden con una copia de esa cinta y el original se vaya guardando por si después es necesario trasladarlo a la autoridad judicial.
Mire, esa cinta de entrada yo dudo que tuviesen valor judicial, y lo dudo de entrada porque son cintas que se repican. Y dudo yo mucho que
sería un importante instrumento de apoyo y de recuerdo de memoria, que acaba de decir usted.
Sí, pero ya le comento que el apoyo es el informe policial. Yo sé que soy muy pesado, le ruego que me disculpe mi insistencia.
No, yo también lo seré.
Pero el informe policial, yo quiero el informe policial. Yo me leo el informe policial y el elemento de memoria que utilice la gente a mí me es indiferente.
¿A usted no le llegó esa cinta?
No me llegó.
Ninguna otra, de esta operación. Y en otras operaciones sí le llegan cinta, o nunca le llegaban cinta, nunca.
Yo, mi tiempo vale mucho, no se moleste, pero para estar leyéndome escuchando las cintas, que para eso he dicho antes.
Sí, habrá subordinados suyos que sí pueden hacer esa función, ¿no?
Pero, claro.
Es el máximo responsable de la banda.
Por supuesto que hay funcionarios que hacen esa función. El que se entrevista. Es el que hace la función luego del informe operativo. Y repito que la cinta es su elemento de memoria. Y él utiliza su cinta para recordar esas cosas que él cree que que él piensa que se han podido escapar, si cree que se le ha escapado algo.
¿Se entrevistó en más ocasiones el señor Lavandera con otros miembros de su comandancia? Además del teniente Montero.
Yo sé. Por lo que me dijo el teniente Montero, que en más de una ocasión se entrevistaron con Lavandera. Pero cuántas veces, yo creo que ya se lo comentaba antes.
Sí.
¿Cuántas veces no les sabría decir? ¿Dos veces, tres, una? No lo sé.
Aparte del teniente Montero, podría haber otras personas de la propia unidad de policía judicial que se hubiesen entrevistado con el señor.
Vamos a ver, la investigación.
No, señor Lavandera.
La investigación la llevaba la unidad orgánica de policía judicial con dos o tres hombres que eran los que estaban trabajando el tema. El teniente Montero.
¿Quién eran los que estaban trabajando? ¿Lo recuerda usted?
Es. Me parece que uno era el entonces sargento Ferreiro, pero que la entrevista la hiciera Ferreiro o la hiciera Montero.
Pudieron ser ocho ocasiones, como ha manifestado el señor Lavandera, según hemos
pues la verdad es que
podido leer, no tenemos su testimonio.
No creo que fueran tantas, a mí me consta que fueron tres, pero bueno. Vamos, me consta, yo tengo conocimiento de tres, ahora con todo este lío.
¿Puede haber otra? ¿Podido entrevistarse al señor Lavandera?
No puedo decir que no haya habido ocho.
¿Ha podido entrevistarse al señor Lavandera con otros miembros de otra comandancia, de otra unidad de la Guardia Civil? ¿Le consta usted algo de eso?
Hombre,
ajena, digamos, a la comandancia de.
Por lo que dice el señor Lavandera, después de entrevistarse con nosotros, se entrevistó con Policía Nacional, otra vez.
Sí, pero me refería entonces en el ámbito de la Guardia Civil, no sabe usted.
¿En otras unidades? Que yo sepa, no, Que yo sepa.
¿Contrastaron en algún momento con el Cuerpo Nacional de Policía en Asturias, contrastaron los datos que tenían sobre la trama de explosivos que le había sido denunciada o trasladada por el señor Lavandera?
No. Nosotros le pedimos información a Policía Nacional sobre sus detenciones y demás, y ellos nos dieron lo que consideraron oportuno.
¿Y qué le dieron?
Nos dieron, por ejemplo, las fotos. Fotos de Toño, foto de Trasorra, foto.
Toño es Antonio Toro Castro, ¿no?
Sí, sí. Foto de Romero, nos dieron fotos que luego nosotros utilizamos con el confidente. Por eso sé que hubo más de una entrevista, porque al confidente se le mostraron las fotos, para que identificara a la gente.
¿La operación Serpiente? ¿Y quién la dirigió?
Pues yo.
Sí, personalmente. ¿Y conocía al comandante de operaciones de la operación Serpiente?
Hombre, si Policía Judicial está trabajando y Policía Judicial tiene una dependencia del comandante, evidentemente el comandante sabe de la operación Serpiente.
Pero en función de ese dato exclusivamente.
Ese dato exclusivamente.
¿Qué oficial coordinó la operación Serpiente?
El teniente Montero.
¿Quién estaba al mando del operativo?
El teniente Montero.
¿Qué investigación se practicó? ¿Qué pesquisas se realizaron?
Muchas y muy variadas. Lo primero que había que hacer era identificar a Toño. A partir de ahí hay que empezar a buscar los ficheros, si se tienen bien, y si no se tienen, pues se recurre a Policía Nacional. Luego, a continuación, tenemos que pedir fotografías. y luego también hacer gestiones de cuál es su domicilio, lugares de trabajo, antecedentes, etcétera, etcétera. Y no solamente con él, sino con todo el personal que como consecuencia de las gestiones que se hacen con Toro va surgiendo en su entorno.
Se pidió intervención de comunicaciones telefónicas, entrada en domicilio, seguimiento de denunciado.
No. ¿Por? Y no se pidió porque voy a intentar ser muy breve, ¿eh? Ya he comentado que cronológicamente Toño Toro, la bandera da su confidencia a Policía Nacional. Primavera del año 2001. En julio, finales de julio, Policía Nacional lleva a cabo su operación y detiene, pues no sé, 18 o 20 personas. No, la verdad es que no sé el número exacto. Y también, pues aprende material. Y en agosto, un mes después de que Policía Nacional haya ejecutado su operación, es cuando a nosotros nos llega la confidencia. Y nosotros empezamos a investigar y al final estamos llegando siempre a un muro, por decirlo de alguna forma. ¿En qué sentido? Que allí donde llegamos nosotros, Policía Nacional ya ha pasado. Para sintetizar el tema, nosotros no hicimos ningún registro domiciliario. Es más, nosotros, sí, así creo que quedaría más claro, nosotros no judicializamos la operación, porque no tenemos nada que judicializar.
¿Quién decidió que no se judicializara la operación?
Mire, para judicializar una operación tenemos que tener delante un delito. Es decir, hay que hacer unas diligencias. Unas diligencias porque hay un delito. Pero si yo no tengo delito, porque las cosas malas, por decirlo de alguna forma, que ha hecho Toño y su entorno ya está judicializado por Policía Nacional, no voy yo detrás de él a hacer otro atestado. ¿Me explico? Por eso nosotros no judicializamos la operación. Nosotros, como no la judicializamos, no llamamos a pedir intervenciones telefónicas. Les recuerdo además, como curiosidad, que en aquella época Toño Toro estaba en prisión, como referencia, y por supuesto tampoco pedimos registro de mandamientos judiciales para registrarme.
Ustedes hablaron y ustedes tuvieron contacto con la Policía Nacional para saber que estaban investigando y que coincidían los hechos con lo que usted le había denunciado al señor Lavandera.
Nosotros, si él nos dice que le ha denunciado a la policía que Toño Toro maneja explosivos y es lo que nos denuncia a nosotros, y nosotros empezamos a hacer gestiones y nos enteramos de que está en prisión, ¿qué más quiere que le diga?
Pero ustedes le informa que está en prisión. Sí. Cuando ya le informa, ya le dice el propio Lavandera que está en prisión y le sigue dando nuevos datos de operaciones distintas. ¿Ustedes la acusan la información con la Policía Nacional? ¿Ahora si están hablando de la misma cosa en dos actuaciones distintas?
El único nuevo dato que yo recuerde que él dio es que había un socio, y ¿cómo era aquello? Un socio que le va a ofrecer la venta de un coche o algo así. Y 400 kilos y que le dice que tiene 400 kilos de explosivos y que se los tiene que quitar porque la policía está encima. Ese es el único nuevo dato que había dentro del informe operativo respecto a lo que hizo policía. Ese es el único nuevo dato.
Pero con ese nuevo dato ustedes
sí
siguen investigando y llegan a judicializarlo, o hablan con la Policía Nacional a ver si ese dato, le trasladan ese dato para ver, para no incidir sobre el mismo elemento, o simplemente dan por supuesto que es así.
Investigamos por nuestra parte y llegamos pues al muro de que allí donde nosotros íbamos llegando, Policía Nacional ya se había ido.
¿Usted sabía en ese momento que ese socio que se menciona era un confidente de la policía, era el señor Suerta Sorras? ¿Sabían ustedes que era confidente de la policía?
¿Cómo ya sabía yo eso?
¿Cómo sabía?
La policía no va por ahí diciendo quiénes son sus confidentes, y yo tampoco.
¿A ustedes le pasaron algún dato sobre ese extremo, sobre la investigación que estaba realizando la policía?
No. ¿Sería usted si Policía Nacional me dio cuenta a mí de lo que estaba haciendo? Por supuesto que no.
¿Y usted le pidieron tampoco a la Policía Nacional que le informaran qué estaban haciendo, por si estaban investigando en paralelo los mismos hechos y podían estorbarse?
En paralelo no podía ser.
Pregunto, sí, como dice usted.
En paralelo no podía ser. Voy a repetir fechas cronológicas. Policía Nacional procede a sus detenciones a finales de julio. La confidencia a nosotros nos llega en agosto, lo que no puede haber investigación en paralelo.
Bien, pues entonces, ahí, ¿hablaron ustedes con la Policía Nacional en Asturias para ver si la información que ustedes tenían? ¿Se referían a hechos nuevos o hechos sobre los que ya estaba trabajando la Policía Nacional y además estaban judicializadas y tenían que era la Operación People o no? Porque nosotros lo que estaba dando a entender es que, como ya estaba la Operación People, la Operación Serpiente no tenía ningún sentido. La única forma, digo yo, para saber si lo que usted estaba investigando es lo mismo que ya inició la Policía Nacional, es hablar con ellos.
Vamos a ver.
¿Lo hicieron?
Nosotros a Policía Nacional le pedimos datos. Pero no datos de la operación, le pedimos datos sobre los detenidos. Le pedimos fotografías. Y ellos nos dieron lo que buenamente pudieron.
Pero no le dieron datos sobre el objeto de la operación realizada por ellos o que estaban realizando.
Pero le voy a decir más. A ver si así yo sitúo esto. Yo no quiero. Policía Nacional no nos dio cuenta ni siquiera de que había aprendido 16 cartuchos. No sé si me he explicado.
Sí, no, ya no lo dijo el señor. Pero es obligatorio, por cierto, que de acuerdo con el protocolo de funcionamiento, la Guardia Civil es competente en materia de armas y explosivos. No le dio traslado en ningún momento. Eso lo ha dicho el señor Carretero en esta comisión. Me parece una situación escandalosa.
Yo se lo estoy diciendo, no me diga usted que. Bueno, pero usted me puede decir lo que quiera, ¿no? Pero quiero decir que le dio a la policía. Pues mire, si es que no me dio ni siquiera. Bueno, no nos dio, no a mí, a la Guardia Civil. No nos dio ni siquiera eso.
Me dijo el señor Carretero que pensaba que ustedes habían enterado eso por la prensa. Por los periódicos, cuando se había publicado la operación, que se había enterado. ¿Esa es la forma de comunicarse de la policía hacia la Guardia Civil?
Se ve que últimamente sí.
¿Trasladó usted la marcha de las pesquisas que habían realizado el resultado de la investigación al entonces coronel y general Laguna?
No, y si me permite brevemente, si yo todas las operaciones que abro y que no funcionan, quiero decir que no justifican, las doy, me dirán, oye, ¿para qué abres tanto? Por decirlo, no, me dirán, a mí cuéntamelo realmente y tal. Es decir, nosotros abrimos una operación y si esa operación fructifica y necesitamos apoyo, lo pedimos, y si no necesitamos apoyo, la ejecutamos solo. Y cuando lo hemos terminado es cuando damos cuenta de todo el tema.
En las reuniones periódicas que según manifestó nuestra comisión, el coronel Laguna celebraba, creo que semanalmente, nos dijo a nosotros, con los dos jefes de las dos comandancias asturianas, usted informó en algún momento que habían puesto en marcha una operación llamada Serpiente a partir de una confidencia.
Yo no recuerdo habérselo comentado al coronel. No digo que no, pero yo no lo recuerdo.
Una pregunta ya al margen y volveremos para la cuestión. Con su experiencia, ¿le parece normal que sin que nadie le hubiese solicitado ni preguntado se revele públicamente la identidad del ciudadano que informó de una actividad o unos hechos presuntamente ilícitos como puede ser el señor Lavandera? ¿No es eso poner en riesgo sin necesidad al informador?
Pues a mí me parece descabellado, pero permítame que le haga una puntualización. Creo que fue el día 25 de marzo, bueno, por lo que no miran los periódicos, me refiero. El 25 de marzo del año 2004, el señor Lavandera dio una entrevista al periódico El Comercio.
Pero ocultado su identidad, por lo menos la información la hemos leído.
Yo en cuanto lo vi se veía a Lavandera.
Bien.
La Policía Nacional también lo sabía. No sé si me explico.
Pero los ciudadanos, no es que a usted le parece normal.
Lo comento, porque si yo quiero mantener, pienso yo.
De hecho, le parece una temeridad, pero a usted le parece normal que. Es que el general Laguna, el pasado 15 de octubre, en esta comisión de investigación, cuando se refirió a la operación Serpiente, identificó al informador, señor Lavandera, al que mencionó por su primer apellido, Villazón. Yo tomé nota y después he visto el diario de sesiones. Página 47 del diario de sesiones. El señor se llama Francisco Javier Villazón Lavandera. Y por cierto, no Francisco Javier Lavandero, como se llama en la nota que ha redactado la dirección.
En femenino.
Francisco Javier Villazón Lavandera es la información. Pues por eso digo que no se llama Francisco Javier Lavandero, como se llama en la nota, por cierto, llena de errores, que ha hecho la Dirección General de la Guardia Civil del 10 de octubre. Es que ha ocurrido ese dato. Nadie le preguntó al señor Laguna quién era el informador y lo contó en esta comisión. A mí me parece una temeridad. Me alegra coincidir con usted. Volvamos un poquito a la cinta de cassette. Y ahí me permite, señor presidente, que haga un comentario antes de hacerle una pregunta al compareciente. A este grupo parlamentario le hubiera gustado conocer todos los pasos ocurridos en relación con el testimonio del señor Lavandera, sus conversaciones con los distintos agentes o guardias o bandos de la Guardia Civil, sus grabaciones, pero se ha impedido se ha vetado varias comparecencias, entre ellas la del propio señor Villazón Labandera y el Guardia Civil, señor Campillo, cuyos testimonios son muy relevantes para esta comisión. Lo lógico, lo normal, nos parece a nosotros, es que hubiéramos podido conocer de primera mano la información que el señor Labandera facilitó a la Guardia Civil. A quien se la facilitó, interrogar al señor Campillo para conocer qué pasó con dicha información, qué conversaciones se grabaron, cuáles no se grabaron, a quién se le facilitó la información dentro de la escala de mando de la Guardia Civil, si se adjuntó o no las cintas que contenían parte de ese interrogatorio, qué se hizo después, y así sucesivamente poder seguir, si me permite la expresión, el hilo de la información y de unas grabaciones que en un determinado momento o bien se queda en un cajón, o no se queda en un cajón, o en varios cajones, o no sabemos qué pasó con ella. Y todo ello, a nosotros nos parece, señor presidente, que es muy importante, que es muy relevante para esta comisión y para el conocimiento de los hechos objeto de la investigación. Pero claro, hoy tenemos aquí, señor Rodríguez Molinar, le tenemos a usted, y tenemos que preguntar ya, sin haber podido hacer las preguntas anteriores, que a lo mejor permitían entrar a un nivel de detalle que usted no puede facilitarnos, o sí, pero en cualquier caso nunca sería de conocimiento directo en muchos de esos casos. Pues vamos a agosto del año 2001, en que el agente Campillo grabó en una cinta de cassette la conversación con el señor Labandera, en la que le dice, entre otros términos, que Toro, menciona después también, por lo que se ha visto en la cinta, Trasorra, andaban buscando compradores para sus explosivos y en concreto compradores que supiesen montar bombas móviles y algunas referencias también a la marcha a Marruecos después de que quedara libre el señor Toro. Y le da una descripción informativa, usted le ha llamado
informe operativo. Informe policial, como quiera.
Con el contenido de la cinta, con el contenido sobre todo de lo que era la confidencia, ¿no?
No, con el contenido de todo lo que la gente considera de interés policial.
De interés policial, bien.
De todo.
¿A quién le facilitó esa información? Pero es que repitamos, a esa información el señor Campillo.
Si no lo recuerdo mal, fue a su jefe y debió de ser, bueno, debió ser no, fue al sargento Amaro, que en esos momentos era el jefe accidental del servicio de información.
¿Hizo una copia de la cinta?
Que yo sepa no, porque es que además no es necesario. Perdone,
pero
no.
Es que la nota de la Guardia Civil del pasado día 10 hace referencia a que hay una copia de la cinta, hace referencia, o sea, por la lectura de la nota de la Dirección General de la Guardia Civil no queda claro, parece que hay una copia de la cinta y otra que daba en la comandancia.
Eso lamento decirle que tenía que preguntarle al que redactó la nota.
Ya, es que nosotros lo hemos leído, lo tengo a usted, después le preguntaré a los que comparecientes. Redactó una nota, no sé quién. Nosotros, ¿sabe usted quién redactó esa nota? No lo sabe, ¿no?
No.
No sabe.
Yo no fui.
Yo no fui. Entonces, usted no sabe si hizo una copia, si se quedó con. Si trasladó el original y se quedó con una copia, si se quedó con el original y trasladó la copia.
La comandante de Gijón no hizo ninguna copia. Empecemos por ahí. Y sigamos. Nosotros, o la Guardia Civil, no tiene ningún protocolo respecto al material que se use de apoyo a la memoria. Me explico. Yo voy a hacer una entrevista con usted y puedo llevar grabadora o no. Supongamos que la llevo. Llevo mi cinta, bueno, yo me siento, llevo mi grabadora, grabo la conversación, hago mi informe policial y a continuación esa cinta. Pues imaginemos que ya está muy repicada y ya ha perdido calidad, pues la tiro. Imaginemos que es nueva, la vuelvo a reutilizar. No sé si me explico. Pero no hay ningún protocolo que me diga, oiga, cuando usted grabe una conversación, pues la tiene que poner en el ficherito número 20 y tanto que corresponde a guardar. ¿Me explico? O sea, no hay protocolo en la Guardia Civil. Entonces, en fin, eso. Y finalmente no se hizo ninguna copia porque no, en principio no es necesario.
El que informa sabe que le están grabando, o sea, hace una grabación abierta, ¿no?
A veces sí, a veces no.
En este caso no sabe usted.
Yo no quiero entrar en ese. Usted me ha preguntado antes, sí. No sé qué, de valor judicial, pues.
No, le he dicho valor judicial, digo, en su caso sí que trasladar.
En principio, hay gente a la que le estamos grabando y no se entera.
En este caso no sabe usted, o si lo sabe.
En este caso, yo no sé, pero pienso que no lo sabía. Hablo de la conversación con Campillo.
¿Hizo el teniente Montero, escuchó el contenido de la cinta grabada por Campillo o el suboficial que usted no ha mencionado antes?
Que yo sepa no, porque ellos trabajan como trabajo yo. Van a por el informe
¿Pero no lo sabe usted? ¿O lo sabe seguro que no lo oyó?
Yo no puedo decir seguro.
¿Lo sabe o no?
Que no la oyera. Vale. Ahora, yo le digo que estoy convencido a nivel personal de que no la escucha.
¿Y amplió la información después el teniente Montero? Nos acaba de decir usted que después entrevistó a la bandera, ¿no?
Exactamente.
Al guardia Campillo después no se le encomendó ninguna misión, ¿no?
Ya sobre el tema este.
Sobre este asunto.
No, él pretende información.
Y era otra unidad la que estaba.
Como
trabajando,
yo, Augusto.
¿Se hicieron otras grabaciones de las conversaciones de los guardias a su cargo con el señor Lavandera?
Hicieron otras grabaciones. A mí me consta que la primera conversación que tiene con policía judicial fue grabada, como le digo, y que en esa entrevista, como sucede que no se aportó ningún dato nuevo respecto al informe policial que hizo el guardia Campillo, pues ni siquiera se hizo informe de esa segunda cinta.
No sé, ¿y esa segunda cinta sabe usted dónde está?
La hemos buscado estos días, como le comentaba. Sí. Bueno, la hemos buscado, la ha buscado también, o sea, mi coronel, mi actual coronel me refiero.
Sí, sí.
Y
sí.
La cinta no ha aparecido, yo pienso que es que la cinta fue repicada, o regrabada. Esa es mi opinión, pero bueno, tampoco digo yo.
¿Quién era en el año 2001 superior jerárquico inmediato del teniente Montero? Directamente, ¿no? El comandante de operaciones no tiene la responsabilidad intermedia.
El comandante de operaciones tiene las responsabilidades que le asigna al jefe de la comandancia.
Es perfecto. ¿Y el teniente Montero qué información le trasladó a usted?
El informe policial.
El informe policial. ¿Y usted fue el que tomó la decisión de no seguir adelante, porque no había elementos suficientes para...
Se confió en el trayecto.
Sí, lo que usted me ha explicado antes, sí.
Al final se llega a la conclusión de que Policía Nacional se nos ha adelantado en todas las facetas que hemos hecho. De hecho se podría decir que lo que hizo la Guardia Civil fue un poco supervisar, sin pretenderlo, supervisar la investigación que había hecho Policía, porque íbamos siempre detrás de ellos. Bueno, fuimos siempre, no sé cómo explicarlo. Donde yo iba, ya había estado la policía, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Insisto, pero cuando ustedes vieron que había llegado la policía, en ningún momento... Usted ha dicho que la policía, los datos que le facilita a usted son fotografías y poco más.
Son datos operativos, me dan las fotografías y cosas de ese
tipo. ¿Pero usted le reclama a la policía que le informe sobre lo que están haciendo para no...?
Ellos ya lo habían hecho, ¿eh? Le recuerdo que ellos ya lo habían hecho. No son dos operaciones simultáneas, sino...
Porque ya lo habían hecho, sí, pero lo sabe usted, pero usted lo sabe de forma oficial, pero se lo comunica la policía, o simplemente porque comprueban que la policía está adelante.
Yo lo sé porque me entero de las detenciones por el periódico, yo lo sé porque el propio confidente, y eso sí que lo refleja el guardia Campillo en su informe operativo, que la policía ya había tenido el confidente ya le había dado unos datos a la Policía Nacional, y porque donde yo voy ya está todo
bien. Pero usted ha dicho dos cosas: primero, a usted le han denunciado unos hechos donde se habla de explosivos,
sí,
y en la información y en ningún momento la policía le traslada a ustedes que hay explosivos, con lo cual no tienen elementos para pensar que están hablando de cosas que pueden tener concatenación o vinculación en cuanto a las personas, pero en cuanto a los hechos delictivos pueden ser distintos.
Nosotros donde vamos
la información de prensa, en ningún lado aparece la información de prensa que por visto que era el método de comunicación que se había establecido para acceder a la policía.
Yo no he dicho
usted lo ha dicho casi.
Yo no he dicho eso,
pero en cualquier caso, pues lo digo yo. En la información de prensa no aparece la referencia explosiva, ¿no?
Sí.
Se aparece la referencia explosiva, pero ustedes no se lo habían comunicado. Pero simplemente aparece una cantidad pequeña, algún detonador, bueno, un arma.
16 cartuchos.
¿Era suficiente para pensar que estaba relacionado con las cantidades importantes de explosivos que usted le había mencionado? Está hablando de 400 kilos, 300
bien.
Kilos.
Bueno, en eso de las cantidades se dicen muchas cantidades y muchos números. Me parece que se habla de 400 kilos. 400 kilos son muchos kilos, ¿eh?
Entonces, esa cantidad, la cantidad de explosivos que en la operación Pipo usted se entera que la policía ha intervenido y se entera por la prensa, ¿era una cantidad suficiente para que se hubiese tenido que comunicar a ustedes, a la Guardia Civil?
Hombre, yo creo que era una cantidad suficiente, no solamente para comunicarlo, sino además para investigarlo. ¿Por qué? Porque en aquellos momentos, claro, ahora 4 años después, claro, porque hay que tener en cuenta que no es lo mismo ver las cosas en el año 2001 que en el año 2005 o 2004.
Claro. ¿Y por qué cree que no lo hicieron, que no se lo comunicaron?
Yo no lo sé. Pero yo tampoco lo sé.
que no sabe ni lo que hicieron ni siquiera si se retiró del sumario, ¿no? Como se hemos visto, no tenemos acceso a ese sumario, pero hemos leído.
Eso no lo puedo saber, porque no son mis diligencias.
¿A qué mandos, otros mandos de la comandancia, se le trasladó la información facilitada por la bandera o en su caso las cintas?
Nadie más.
Y supongo que de forma general, estará previsto que cada unidad que es destinataria de una información, y si hay una, y si además de esa información se acompaña otra serie de documentos que pudieran ayudar para refrescar la memoria, que pudiera ser una cinta, en ese caso, si se trasladan cintas, cada unidad se quedaría con una copia, ¿no? ¿Ese sería un mecanismo de funcionamiento?
Es que no se trasladan cintas.
¿No se trasladan nunca cintas?
En mi unidad, ¿no?
¿Tu unidad, no?
Yo ya no, bueno, en la que era mi unidad, no. Yo en otra no sé, no le puedo decir.
¿Y algún mando de su comandancia escucharon el contenido de la cinta en el año 2001?
Que yo sepa, no. Y ya comentaba antes que no hay protocolo. En la Guardia Civil, hasta donde yo sé, no hay protocolo que establezca qué se hace con la cinta, porque de entrada, yo le pido perdón por ser tan repetitivo, porque de entrada no hay obligación de utilizar cintas.
Insisto, yo también soy repetitivo. Usted en ningún momento oyó en el año 2001 esa cinta, esa grabación. Y por tanto tampoco trasladó al coronel Laguna.
No.
Y en el informe operativo de la operación Serpiente, porque imagino que primero se hace un informe operativo, que no ha hecho el guardia Campillo, pero imagino que ha sido un informe operativo ya final, no sé si utilizo la expresión adecuada, en ese informe operativo la cinta no se incluye, o las cintas.
Es que, mire...
Pero tampoco se incluye ni siquiera la comparación del teniente Montero, ¿no? La referencia del teniente Montero es la comparación que tiene posteriormente,
mire,
con el señor...
Efectivamente, es una cosa que hemos comprobado en el expedientillo que se hizo, no aparece ni siquiera la mención a la segunda entrevista. Bueno, mejor dicho, a la segunda entrevista con la bandera, pero primera entrevista en lo que respecta a policía judicial. Y no aparece referencia, y entonces hemos tenido que basarnos en sus elementos de memoria, en este caso memoria biológica, ¿eh? Nada de cinta. Y entonces sí, efectivamente, hemos tenido, o se tuvo, perdón, pues fecha, a primero de septiembre, más o menos, y hubo una entrevista, la hubo en la comandancia, y la grabamos. Y no existe informe operativo. Porque es que, perdone por repetir otra vez, porque es que la bandera no dio ningún dato nuevo que no estuviera en el informe operativo del guardia Campillo.
Y en el expediente, usted ha calificado expedientillo, en el expediente que se está hablando, sí, está bien, los términos coloquiales, pero en el expediente de la operación Serpiente figura, se hace constancia a las otras entrevistas que el señor Lavandera tiene con otros miembros de su comandancia. En su caso, ¿a cuáles? Porque usted no ha dicho que puede haber hasta 8 o 4
o 5. No sé, o sea, yo, hombre, sé que una segura, la que hubo en la comandancia que se grabó con el teniente Montero, esa seguro.
¿Las demás constan en el expediente?
Hay otra que consta, que se hizo, creo que fue en noviembre, a primero de noviembre, creo recordar que fue a primero de noviembre. O un poco antes, y en esa además consta, porque es que se le enseñó a la bandera fotos de varios, fotos sin nombre, y no los reconoció, y entre ellas una de las fotos que se le enseñó fue la de Emilio Trasorra, y no lo reconoció. Lo digo como referencia, porque
vayamos si le parece a la aparición de la cinta en octubre de este año, ¿no? Gracias a la publicación del diario El Mundo, el pasado día 10 de noviembre, hemos conocido la existencia de una cinta de cassette en la que está grabada la conversación que el guardia Campillo mantuvo con el señor Lavandera. Ante esa noticia, la Dirección General de la Guardia Civil se vio obligada a hacer pública una nota, ese mismo día, 10 de noviembre, por cierto, esto es mío, lamentable e inverosímil en muchos de sus extremos, por la que se informa que el guardia del puesto de Canciones, David Robles Ramos, encontró a mediados del 2003 en el interior de un cajón de una mesa que había pertenecido al Servicio de Información de la Guardia Civil, la cinta grabada por el señor Campillo. ¿Así fue?
¿Que la cinta la encontró en el cajón?
Sí, sí, sí.
No sé.
Vamos a ver usted.
Eso es lo que dice el guardia.
Usted sabe que eso es lo que dice el guardia. ¿Cómo es posible que una cinta de cassette, que como documento sonoro debe estar debidamente protegido, aparezca en el cuartel de Canciones?
Ese documento sonoro es un elemento de soporte de memoria que utiliza el guardia Campillo Y como he comentado también, en la Guardia Civil no hay ningún protocolo que defina qué hacer con una cinta que se ha utilizado en una entrevista con un confidente. ¿Cuál es la norma? Pues la norma es que la cinta se usa, se graba. Bueno, la norma no escrita, el guardia hace su informe policial o su informe operativo, y luego esa cinta la echa a la caja, hay una cajita, y el siguiente coge una cinta y la vuelve y tal. Esa es la norma, no escrita en ningún lado, es, digamos, la costumbre, por decirlo de alguna forma.
Esta cinta tenía una aparece un nombre, ¿no? Aparecen, sí, las dos caras, ¿no?
Aparece el nombre del guardia Campillo.
Con lo cual suponía que la usaba él, no se mezclaba en la caja, ¿no?
Bien, pues entonces habrá que preguntarle al guardia Campillo por qué la perdió.
No, es que bueno, nosotros no nos puede traer al guardia Campillo, porque si no, todo preguntarle a él. Yo estas cosas prefería preguntárselo a él, lógicamente.
Yo pretendo echar los perros a él, perdón, quiero decir, en fin, entiéndanme.
Entiendo lo que estás diciendo.
Pero yo no le puedo decir por qué la perdió él.
¿Me parece usted prudente que se haya trasladado a la opinión pública el nombre tanto del guardia que hizo la grabación como el que posteriormente la encontró?
No sé.
¿Qué hizo el guardia Robles con la cinta de cassette cuando la entregó a sus mandos? ¿Fue el 16 de octubre del 2004 o fue más tarde?
Sí, fue el 16 de octubre y en principio me parece que se la entrega al comandante de puesto. Podría ser, no sé, las 9 o las 10 de la mañana. Y finalmente a media mañana, 12, 1, es cuando la coge el capitán de policía, del capitán de información.
Capitán de información ya de su comandancia.
Sí.
Es el capitán ahora ascendido. ¿El capitán Montero es? O ya no, hablo de información. ¿Quién es el capitán de información?
Sí. Gómez,
perdón.
Gómez Suárez.
¿Ha informado al guardia Robles por qué decidió entregar la cinta que había encontrado hace un año? Si usted le sabe, sí.
Yo no le puedo contestar porque eso, bueno, no le puedo contestar porque no lo sé. Hay una información que la ha hecho mi coronel, bueno, el actual coronel de la zona de Asturias, y yo estoy convencido que él de eso tiene mucha más información.
Magnífico, gracias, ya se lo preguntaré. ¿Cuándo le llega a usted la cinta?
Bueno, una hora, pues no sé, pues a la una del día 16, a las 13 horas del día 16.
¿Y qué hace usted con ella? ¿La guardó?
No, le dije al capitán que la escuchara.
El capitán la escuchara, al capitán de información. Y después de escucharla al capitán de información, que
le dicen lo que hay, yo valoro que no tiene importancia y se guarda.
¿Y se guarda dónde?
En la caja fuerte.
La abundancia. ¿De la abundancia o de la jefatura de la abundancia, para saberlo?
De la ayudantía.
La ayudantía.
Yo no tengo caja fuerte en mi despacho.
¿Te agradó el hecho de la aparición de esta cinta de casé al responsable de la zona en funciones, señor Aldea, o posteriormente al coronel Búrdalo, una vez que toma posesión de su cargo como máximo responsable de la zona de la Guardia Civil de Asturias?
No.
¿Y por qué no lo hizo?
Bueno, yo no lo hice porque yo creo que la cinta no tiene valor ni policial ni judicial. Y creo que no lo tiene porque la bandera primero fue confidente de Policía Nacional, 3 meses o 4 después es confidente de la Guardia Civil y otros 5 o 6 meses después vuelve a ser confidente de Policía Nacional. Es decir, que toda la información que me da a mí, o que me dio a mí, yo entiendo que la tiene la policía. Y por lo tanto entiendo que, bueno, que esa noticia, o esas noticias que contiene la cinta, pues realmente no son importantes.
Si no tiene importancia, ¿por qué la guarda en la caja fuerte?
Porque el guardia, cuando la entrega, impone un protocolo muy rígido, ¿eh? La entrega bajo recibo.
Pero el guardia, bajo recibo.
El guardia tiene un recibo que le ha firmado el comandante de puesto, y el comandante de puesto tiene un recibo que le ha firmado el capitán de información. Entonces yo pienso que, sí, habiendo esas cautelas por parte de quien entrega la cinta, esa cinta debe guardarse. ¿Y cuánto tiempo? Pues el tiempo que sea necesario, porque yo no sé cuándo me la pedirán, si es que me la piden.
¿Y no pensó que esa cinta era relevante para el conocimiento de los hechos por parte de la opinión pública y que además contradecía o podía contradecir lo que habían manifestado los mandos de la Guardia Civil y de la Policía de Asturias ante esta comisión de investigación, precisamente en algunos casos la comparecencia del día anterior a la aparición de esa cinta, y que ya está en su caso en poder del juez instructor número 6 de la Audiencia Nacional. ¿No pensó usted eso?
Yo pensé, voy a repetir, que no tenía valor ni policial ni judicial, entre otras cosas, porque Policía Nacional tenía toda la información de la cinta.
Y bueno, ¿usted sabía si tenía toda la información de la cinta de la Policía Nacional? ¿Lo tenía comprobado directamente, oficialmente, formalmente?
Hombre, yo no le pregunté a Policía Nacional, oye, ¿tienes todos estos datos? Pero yo entendía que los tenía.
¿Qué pretendía ocultándola? ¿Quería usted tapar a alguien, proteger a alguien o simplemente...?
Bueno, yo no oculté la cinta. Y no puedo ocultar la cinta. No oculté la cinta y no era viable tampoco ocultarla, aún en el supuesto que hubiera querido, porque esa cinta la conocía, como mínimo. Dos capitanes, un brigada, un sargento y siete guardias.
Si no hubiera conocido a esos señores, ¿la habría usted ocultado, destruido? Pregunto,
es que yo no la he ocultado.
No, por ejemplo, si no llega, pero usted me acaba de decir que no lo ha ocultado porque ya lo conoció mucha gente.
No,
si no llega a conocerlo, no, esa persona, ¿qué habría hecho usted con la cinta?
Ese es un escenario que a mí, sinceramente, no tal. Pero yo no he dicho que no la haya ocultado porque la conocía. Yo pretendía explicar que yo no he ocultado la cinta. Y que no era viable ocultarla, además. Estaba tan extendida. O sea, yo guardé la cinta.
¿Y usted ha oído la cinta?
Sí.
¿No le parece del contenido de la cinta, que algunos hemos podido leer después en la prensa o incluso oír mediante soporte sonoro, que se deducen elementos estremecedores, que si hubiese puesto en su sitio y se hubiesen cotejado con informaciones posteriores, habrían cambiado el curso de los acontecimientos que estamos investigando? ¿Incluso lo habrían evitado?
A la luz del año 2004. No.
Puesto en el año 2001 y en el 2003.
Eso en el año 2001, en fin. Y me parece que, ya que usted ha escuchado la cinta, me parece que hay un momento en la cinta se dice por el guardia tal, y bueno, esto no es tema de terrorismo, no sé si se han fijado en ese dato, que eso es una valoración que hace inmediatamente el guardia que está con la entrevista, oyendo al entrevistado, que es el que mejor puede valorar.
Pero eso no es lo que dice también el propio informador. Tiene unas preocupaciones mayores respecto a la propia utilización de los explosivos. Pero en cualquier caso, y a la vista del año, de la situación en el año 2003, cuando ya hay muchos elementos de juicio, ¿no le parece a usted estremecedor oír ese relato del 2001, que después viene a coincidir con elementos que se han conocido? Y solo hablo del ámbito de la Guardia Civil, no me refiero a la Policía Nacional, que también tenía otros elementos. Después, todo en común. Pues apareció una serie de elementos claves que después del accidente.
Es que a los datos del año 2003.
Después te recuerdo el 2003, si me permite. No, señor presidente. Pero, estoy en la mitad de mi interrogatorio y le voy a explicar una cosa, señor presidente.
Luego voy a terminar este primer turno para la igualdad.
Hoy estaba prevista otra comparecencia.
Sí,
la comisión ha decidido alterar el orden de comparecencia porque entendía que eran muy relevantes determinadas comparecencias. No te habías pedido algunas más. No se han producido. Entonces, evidentemente, yo tengo que preguntarle hoy al señor Rodríguez Molinaga cosas que a lo mejor no tendría por qué haberse preguntado, porque tenía que hablar. Entonces, le pido de su generosidad hoy y de su benevolencia para poder plantear el interrogante que este grupo parlamentario quiere hacer, que solo podrá hacer hoy y solo hoy. Y el turno posterior es para cuestiones que después del debate se han producido. Y además, el interrogar el primero tiene ese inconveniente. Que tengo que plantear, lo quiero plantear. A lo mejor interrogo a posterioridad y me encuentro que han planteado una cuestión de otro compañero.
Señora, yo lo entiendo las razones
pero...
que su señoría esgrime, pero en este primer turno le ruego que vaya terminando y luego seré generoso en un segundo turno, pero quiero darle igualdad de oportunidades.
Señor presidente, yo voy a seguir aquí y espero que no me retire usted la palabra, porque en ningún momento se ha producido en esta comisión y estamos en una comisión especial que no estaba prevista. Que este grupo plantero quiere agotar en todos sus extremos.
Sí, pero señora Atencia, le ruego, hemos tenido comparecencias muy importantes. El tiempo que tenemos pactado con los portavoces
de
los
grupos. Igual de, voy a utilizar el mismo tiempo que la comparecencia más importante que haya producido
señora
en
esta Cámara. Señora Tencia, sí, el tiempo que hemos pactado.
Ha habido comparecencia de 10 horas
el
y media.
Señora Tencia, el tiempo que hemos pactado con los portavoces de todos los grupos parlamentarios, incluido el suyo, ha sido un tiempo de 50 minutos como máximo. Llevamos una hora. Le voy a dar unos minutos más, pero y seremos generosos con el segundo turno si usted lo tiene, entiende conveniente. Pero en esta primera ronda, todos los grupos parlamentarios tienen que tener las mismas posibilidades para preguntarle al compareciente. Por lo tanto, le ruego que vaya ajustando su tiempo.
El señor Rodríguez Bolinaga. Como usted ya ha manifestado al principio, el señor don Francisco Javier Villazón La Bandera hizo unas declaraciones en el periódico El Comercio de Gijón, El Comercio, el 25 de marzo, se publicó el 26 de marzo de este año, en la que no aparecía su nombre, y dice, titula la información, Trasorra me ofreció dinamita y lo denuncié a la Guardia Civil. Y da todo el lujo de detalles sobre lo que trasladó primero a la policía y después a la Guardia Civil, según él dice. Usted le habla de la prensa de la provincia y en concreto habrá leído la información que se contenía. Creo que me ha dicho antes que lo vio y que inmediatamente sabía a qué se refería, ¿no? ¿Hicieron ustedes algo después de esa información? ¿Se invitaron a leerla?
Mire, el atentado del 11M, la investigación la ha llevado la Policía Nacional, ¿eh? Y solo la Policía Nacional. La Guardia Civil entró tarde en la investigación y solamente, hablo por lo que yo sé, que puedo estar equivocado, y solo entró en un aspecto muy concreto, que era el tema de la desaparición de explosivos. Con esto lo que quiero decir es que si Policía Nacional es la que está llevando la investigación del 11M y aparece ese artículo y sabemos que él mismo dice que le dio la confidencia a Policía y a Guardia Civil, y yo tengo que suponer que Policía Nacional, y ya entramos otra vez en el tema de las suposiciones, pero yo tengo que suponer que Policía Nacional tiene su gabinete de análisis y que rápidamente explotará esa información y la dará al juez. Con lo cual...
¿Usted no pensaron llamar al medio de comunicación para contactar de qué era la información? No, usted ya sabía quién era.
Bueno, yo en cuanto vi la historia digo La Bandera.
¿A usted le llamó el general Laguna, el hoy general Laguna, para pedirle explicaciones sobre esa información? ¿Le ordenó algo? ¿Le pidió alguna explicación?
Es que he comentado que nosotros estábamos fuera de la investigación.
Bien, pero bueno, pero el titular es Trasorra me ofreció dinamita y lo denuncié a la Guardia Civil. Y se refiere a Asturias.
Usted ya sabe cómo son los periodistas.
Bien, pero el titular es titular y... O sea, que no, usted no le llamó general Laguna. Y...
Que no, que yo recuerde.
Usted recuerde, no le llamó para pedir preguntarle por esto. Y el diario El Comercio envió un fax al general Laguna, a la vista de las denuncias del señor La Bandera publicadas en dicho periódico, el día 26 de marzo, en la que le hacía 6 preguntas. Y ahora lo manda una redactora del periódico, Leticia Álvarez, como redactora del periódico El Comercio, quisiera conocer la opinión del general jefe de la 14ª zona de la Guardia Civil, Pedro Laguna, sobre la información publicada en este periódico relativa a José Emilio Suárez Trasorra. Y las preguntas serían las siguientes. ¿Es cierto que la Guardia Civil conocía la actividad delictiva a la que se dedicaba el único español detenido del 11M? ¿Desde cuándo? Si se investigó, etcétera, etcétera. ¿Le pidió a usted el general Laguna, como responsable jefe de la comandancia de Gijón, alguna información para contestar este cuestionario?
Bueno, a mí no me pidió nada, pero tampoco era necesario que me lo pidiera, pienso.
Pero no se lo pidió. ¿Y usted habló en alguna ocasión con el general Laguna de este asunto, después de esa publicación?
No, de esta publicación. Hombre, después de nosotros cuando se nos encomienda la investigación del tema de los explosivos, hubo una reunión en la comandancia, en la zona de Oviedo, donde bueno, pues se habla de la operación Serpiente, se habla de una operación que había estado llevando la comandancia de Oviedo en el año 2003, que supongo que es a lo que usted se refiere y demás. Quiero decir que sí, que se habló de Trasorre, de Toño y demás, pero se habló en ese contexto del tema de los explosivos que vamos a empezar a investigar.
Otro momento.
Todo el control que hacía la comandancia de Oviedo, era todo de explosivos.
Yo comprendo que el señor Laguna hoy es general y la Guardia Civil es un instituto jerárquico, pero bueno, en cualquier caso le pregunto. ¿Recibió alguna instrucción por parte del general Laguna en relación con este asunto?
¿Instrucción?
¿La obligación? ¿Petición de información?
No, que yo recuerde no, ¿eh?
¿Se interesó por el... no se interesó por este asunto? Había recibido más un fax, según nos consta.
Sí, pero yo me he enterado del fax, creo que fue ayer o antes de ayer, en el periódico.
Ya que después del 11M sobre este asunto no le ha preguntado usted nada, no se interesó.
No, mentido, ya he comentado que hubo una reunión en la zona, no sabría decir cuándo, fue en abril, me parece.
En abril de este año.
Y fue con motivo de que se nos asignó todo el tema de las gestiones de determinar de dónde se había robado los explosivos, etcétera, etcétera.
Sí, no. ¿Alguien desde Madrid le dio la orden de no investigar? ¿Usted?
Nadie nos dio la orden. Lo que ocurre es que las noticias que nosotros teníamos es que la policía la que estaba investigando el 11M y que no dejaba meter baza a la Guardia Civil.
¿Y tampoco desde Oviedo le dieron ninguna orden en ese sentido?
¿De investigar o de no investigar? Perdón.
¿Investigar o de no investigar?
La orden que había en la comandancia en la zona era, o que se llama, en la zona era el tema de los explosivos. Ver si podíamos determinar de dónde habían sido esos explosivos.
Bien, vamos a la cooperación con el señor Campillo. Usted llamó al guardia Campillo cuando tuvo conocimiento de la existencia de la cinta descubierta en el acuartelamiento de Conciernes, ¿no?
Canciones.
Perdón, Canciones. Que el ordenador pone Canciones, porque lo decía, pero en Canciones. Canciones. ¿Habló usted con él? ¿De qué habló con él? ¿Qué le dijo?
Yo no llamé a Guardia Campillo.
¿Se presentó él a verle?
Eso es.
¿De qué habló con él?
No, ¿de qué habló él conmigo?
¿Pero qué habló él con usted? Digo usted.
Él me dijo que le diera la cinta. Y yo le expliqué que el guardia que la había entregado había puesto un protocolo muy rígido, de firma, de recibo y tal y cual, y que entonces esa cinta yo no se la podría dar. Y no se la di, claro.
¿Le habló de tomar medidas?
¿Medidas?
¿Usted a él?
Yo no,
lo he leído.
Yo no soy sastre.
¿Qué?
Que yo no soy sastre.
¿No le dijo eso?
Mire, yo nunca amenazo. No lo he hecho nunca, y en este caso tampoco. Decir que tomar medidas es amenazar.
Yo tengo que tomar decisiones, las tomas, ¿no?
Sí, y a veces hasta me equivoco.
¿Y cómo fue su conversación? Porque ha dicho Campillo que usted lo mandó al psicólogo por conducta anómala. He leído en una declaración, una entrevista al diario El Comercio, producida por el diario ABC.
Eso, lamentablemente, tengo que decir que tampoco es cierto. Después de los atentados, después... El guardia Campillo se sentía muy afectado, y él pues pensaba que ese atentado se podría haber, en fin, evitado y demás, y entonces yo tuve miedo de que este guardia pues, en fin, tuviese una depresión o lo que ustedes quieran, ¿no? Y como llevamos pistola, aunque sí íbamos armados, curándome en salud, lo mandé al psicólogo. Pero eso fue en marzo.
¿Usted sabía que, usted tenía esa información de que el guardia Campillo, después de los atentados, estaba muy afectado, pensando que se podía haber evitado, pero él daba alguna información más que él?
Él lo único que decía es, yo creo que tenemos que haber investigado más.
¿Y no se refería a la operación Serpiente?
Se refería a la operación Serpiente. En el comentario ese de, yo creo que tenemos que investigar más, se refería a la operación Serpiente. Pero él no dio ningún otro dato. Y yo, en prevención, repito, de que... Bueno, pues de que en su, lo que yo entendía, una depresión pudiese tal, pues lo mandé al psicólogo. Y el psicólogo dijo que estaba bien y siguió trabajando.
Bien. Vamos a ir, señor presidente, y con esto voy a concluir.
Pero esto fue en marzo, ¿eh? No,
¿perdón?
Fue en marzo, no en octubre.
Me ha quedado perfectamente claro, señor Rodrigo, y nada. Voy a saltar de tema, señor presidente, y alguno dejaré después. Voy a preguntarle sobre la nota informativa de la unidad central operativa. De 28 o 27 de febrero del año 2003. ¿Cuándo se entera usted de que la UCO está investigando a Toro y Trasorras como consecuencia de una confidencia que después ha sabido más bien nosotros que era Rafa Zugier?
Me entero en el año 2004.
Antes no. ¿Usted conoce en algún momento entonces la nota informativa que la UCO envió a la zona de Asturias? El 27 de febrero del 2003.
Yo leo esa nota informativa, la leo en el año 2004.
¿Al general Laguna no le trasladó a usted esa nota informativa?
El general Laguna la trasladó a la comandancia de Oviedo porque... mire, es que esto es un poquito complicado. Bueno, complicado no, es fácil, vamos. La comandancia de Oviedo tenía una confidencia. vamos a situarla en diciembre del 2, enero del 3. Y entonces el tiende de la aldea dirige una operación. No sé cómo le puso el nombre. Tampoco sé si está en un documental. Y al hilo de esa operación se produce... Esto que cuento lo cuento con los ojos del año 2004, entendámonos. A los ojos me refiero cuando yo me entero. Y entonces se produce esa nota informativa de la dirección que pasa a la zona, y como el coronel Laguna, que despacha todos los días con aldea, está al tanto de esas confidencias que ellos están trabajando, lo que hace el general Laguna es pasársela a Oviedo. Y se la pasa a Oviedo.
Y habla de una confidencia distinta a la de la UCO.
Sí, sí.
Está hablando de la confidencia de José Ignacio Fernández Díaz Nayo.
Sí, bien, pero en esa
confidencia... Hay una reunión, en segundos declaró el general Laguna, se llama el Rubín, el acuartelamiento donde está la zona, y supongo también la comandancia de Oviedo, ¿no? Sí. Una reunión en el Rubín, la primera semana de febrero del 2003, según el general Laguna, sí. Donde aún no había llegado la nota de la UCO, según nos dicen, y se tiene el dato de que hay una confidencia de un preso, creo en ese momento, no sé si está preso, José Ignacio Fernández Díaz Nayo, donde habla de determinados datos en relación con una trama de explosivos e implica a Toro y a Ciudad de Trasorra. Se produce una reunión donde dice que convoca el coronel, entonces coronel, a los responsables de policía judicial de las dos comandancias, aunque la confidencia la tiene la de Oviedo, y en esa reunión del 2003 ya se habla de esta cuestión. Pero vamos a dejar aparte la educación. Ahí, ¿está usted en esa reunión?
Yo no.
¿Usted no está en esa reunión?
Hay una reunión a la que yo no sé quién estaba en la reunión, pero a esa reunión asistió el teniente Montero.
El teniente Montero.
Ahí se les pone el tema, entonces el teniente Montero dice, bueno, esto puede tener alguna ligación con la operación Serpiente. Y como consecuencia de eso, se fotocopia todo el expediente de la operación Serpiente y se le da a Oviedo entero el expediente. A Oviedo.
Y entonces cuando después llega la nota, más tarde...
Esa carpeta la tiene en su poder el tiempo de la aldea.
Si quieres sobre ese tema, después profundizaremos un poco más si no hace ningún otro compañero de la comisión, pero entonces voy a ir a la nota informativa. En la nota informativa en ningún momento le llega a usted, y solo tiene conocimiento a posteriori, cuando ya se ha conocido públicamente.
Pero un momento, no me la pasan a mí porque la está investigando Oviedo. No sé si me explico.
Sí, pero no tiene sentido... A ver, no, las personas investigadas y los hechos que se pueden investigar ocurren, o sea, se producen en territorio de demarcación de la comandancia de Gijón. Lo único que ocurre es que el confidente está en Villabona, que pertenece a la comandancia de Oviedo.
No, el confidente también está en la comandancia de Gijón.
También, entonces, es decir, que simplemente que la confidencia se le produce a alguien de la comandancia de Oviedo. No tiene sentido que la comandancia de Gijón no supiera nada, no traslada la nota informativa.
Yo vuelvo a reiterar, hay una operación abierta por Oviedo, el coronel sabe que hay esa operación y traslada la información al equipo que está...
¿Se puede ver que una operación conjunta, en teoría, las dos comandancias?
Vamos a ver, porque a lo mejor yo... esa operación de 2003, la comandancia de Gijón sí que interviene, pero con los ojos vendados. Con los ojos vendados,
porque no tienen la información.
Efectivamente, nosotros somos simplemente apoyo operativo. El comandante Cambrina llama al teniente Montero y le dice, oye, por poner un ejemplo, localízame todas las propiedades del señor Trasorra. Y nosotros, en fin, la localizamos. Y al día siguiente o a la semana siguiente, localízame los vehículos y tal. Y hace este siguiente...
Sí, pero no, por ejemplo, su comandante de operaciones no estaba implicado en la operación, pero se podía haber hecho una operación conjunta a todos los efectos.
Si es
¿Quién lo podía haber ordenado?
Pero miren, es que claro, yo...
¿Coronel? No, es que el coronel nos explicó aquí que la singularidad del funcionamiento de Asturias, que es la única provincia de España, creo, donde hay dos comandancias.
Cádiz también tiene dos.
Cádiz también tiene otra en Algeciras y una en la capital. Bien. Entonces, claro, la propia dijo que era la única, pero bueno, pues es verdad que es Cádiz, que conozco el extremo. Entonces, claro, explicó que aunque había dos, se funcionaba, pues claro, evidentemente para evitar distorsiones funcionaba como una sola cosa. Pero claro, no estaba el comandante de operaciones de su comandancia implicado en esa operación o afectado o interviniendo, sino simplemente, como usted ha dicho, con los ojos vendados, ¿no? Se participaba.
Lo que pasa, permíteme que me indique, en fin, es que nosotros somos gente que nos gusta mandar y no podemos poner a dos mandos en una operación. Quiero decir con esto que esa operación ya tenía un mando, que se eligió en base a que era el propietario de la información, y ese mando era Aldea. Estoy hablando de la operación del año 2003, A mí me piden apoyo operativo, pero evidentemente no me pueden dar el mando de la operación. No sé si yo me sé explicar, porque ya lo tiene otro.
Este dice que se convoca a los jefes de las dos comandantes.
Señora Tencia, por favor, voy a terminar.
Sí, voy terminando, presidente. Entonces, la reunión de primera semana de febrero del 2003, usted no estuvo. Es que nos cuenta el comandante Laguna, nos informó que todos los jueves se reunían y que además en la reunión que se celebró específicamente para dar sobre la confidencia de Nayo, se citó a los jefes de las comandancias, además de los propios responsables de la policía judicial. Usted no estuvo.
No, eso debió ser un error de memoria de mi coronel.
Entonces la nota informativa nunca la ha llegado. ¿A usted le parece normal que se entregue en mano la nota informativa al comandante de operaciones de Oviedo y al jefe de la comandancia por el conducto reglamentario, es decir, en una carpeta?
Se entregue. Es que yo no sé cómo se...
No se traslada la nota informativa, ¿cómo se traslada? No se traslada en un sobre cerrado, lacrado, que va en un sobre... ¿Cómo se trata una nota informativa?
La nota informativa depende...
Que
de...
está clasificada, en este caso más secreta. Nosotros lo hemos visto en sesión secreta.
Si está clasificada como secreta, pues se traslada en doble sobre.
¿Doble sobre?
Pero bueno, si yo se la doy... Y aquí no es que yo quiera culpar a nadie, pero si se la voy a dar a una persona en concreto, no se la voy a dar en doble sobre cuando se la estoy entregando en mano. No sé si me explico. Bueno,
pero,
¿no?
Y la escala de mando, su cuerpo, un cuerpo que tiene la Guardia Civil tiene naturaleza castrense, es un cuerpo de carácter policial, pero naturaleza militar, sometido desde el punto de vista disciplinario al Ministerio de Defensa. Existe una jerarquía, es decir, el coronel directamente puede puentear al teniente coronel, jefe de una comandancia, y dando información al comandante. ¿Eso es normal en la forma de funcionamiento?
No es normal. Lo que pasa es que si mi coronel sabía en condicional que el comandante Cambrina estaba llevando la operación, pues tampoco es tan, en fin, tan estrafalario, vamos.
¿Por qué se entrevista el capitán Marful de la comandancia de Oviedo con los fiscales de Avilés por la denuncia de Nayo, teniendo en cuenta que Avilés está en el ámbito territorial de la comandancia de Gijón?
Pues mire, se entrevista porque hay un momento en que la comandancia de Gijón, o mejor dicho, en que yo me canso. Hay un momento en que en estos apoyos operativos que le estamos prestando a Oviedo, se me pide a través del teniente Montero que yo pida pinchazo de teléfono al juez, y se me pide en base a que Avilés pertenece a la Comandancia de Gijón, y yo digo que sí, que no hay ningún problema, que de acuerdo, pero que para pedirle a un juez unos pinchazos, eso hay que fundamentarlo y hay que dar razones. Y al día siguiente me dice el oficial de policía judicial
Marful.
Montero. Me dice que, bueno, que ha dicho Juan Tejambrina que no se puede decir nada, que en fin, que tal. Y entonces yo me cabreo y le digo, bueno, pues dile que el mandamiento judicial lo va a pedir él. Y añádele que a partir de este momento ellos pueden entrar a investigar en Avilés lo que quieran. Y que a mí me llamen para que yo les preste apoyo operativo, eso que sea imprescindible.
¿No sería que Jambrina no tendría la nota informativa de la UCO?
Ay, yo no lo sé. ¿No sería que no quería soltar información?
Entonces, vamos, ¿y por qué
Marful? Un ejemplo, mire.
Claro, pero es que nos sorprende esto mucho, porque aquí ya nos han producido testimonios, ya no son de referencias ni periodísticos, ni siquiera de alguna situación de sumario. Aquí lo que encontramos que Marful se entrevista con los fiscales de Avilés. ¿Por qué Marful no lleva a la fiscalía la nota informativa de la UCO y las confidencias de Nayo? ¿Piensa usted que no tenía auto informativa?
Yo quiero decir otra cosa. ¿Por qué los fiscales no admiten la solicitud de Marful? A lo mejor es porque Marful no le da información, que fue lo que pasó conmigo.
¿Marful no da información?
Digo yo. ¿Sí? Yo digo que a lo mejor. A lo mejor.
Es que, por eso, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha manifestado en esta comisión, fui yo mismo el que le hizo esa pregunta, que nunca se le trasladó por parte del capitán Marfún, ni por otro miembro de la Guardia Civil, ningún documento, ningún dato en el que constasen las investigaciones que en su caso hubiese realizado la Guardia de Oviedo, ni las investigaciones obtenidas hasta ese momento por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Asimismo dijo que de haberse le facilitado esos datos se habían abierto cuando menos la diligencia de la propia Fiscalía de Asturias. ¿Es esa la forma de actuar por parte de los miembros de la Policía Judicial de la Guardia Civil? Hablar por la escalera de la Fiscalía de Avilés y en café, y en un café, trasladar una información verbalmente, no llevar ningún documento y quedar en volver unos días después, no hacerlo y ni siquiera trasladar los datos que constan en la nota remitida por la Unidad Central Operativa. ¿Son así las relaciones de la Policía Judicial de la Comandancia, de su comandancia, con los fiscales de Gijón, de Avilés o de otra zona de su demarcación?
Mi comandancia nunca ha hecho eso. Y además, a mí me gusta hacerlo por escrito las cosas. O sea, mi comandancia nunca ha hecho eso. Otras comandancias tienen otros jefes.
¿Cómo califica la actuación de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Oviedo en este asunto?
Yo qué sé.
Termino, señor presidente, por cerrar este capítulo y otro lo dejaré para después, señor Rodrigo Linaga. ¿En qué consistió el vasto y operativo policial desplegado en Avilés por la UCO? Porque a lo mejor con los ojos tapados algo sabían.
¿Con la UCO?
¿Usted lo conoció?
¿Está con algún apoyo? ¿En el año 2003?
Sí, el año 2003.
Yo ni me enteré.
No sabe usted nada. O sea, a usted no le piden nada a la Comandancia de Gijón
de apoyar a la UCO. Nosotros nos pedía apoyo en la Comandancia de Oviedo. Los apoyos que he comentado. Propiedades, seguimientos, casa de compraventa, en fin.
¿Y Laguna le pide usted, el coronel Laguna le pide usted que presten un tipo de apoyo a las misiones, a lo que se viene haciendo por parte de la UCO en Avilés?
Es que yo no sabía que la UCO estaba en el año 2003 investigando allí.
¿No le informó a usted el coronel Laguna de esa circunstancia?
No, pero mire, la UCO muchas veces va a un sitio, va a otro.
No, es que es su zona, ¿no?
Es mi comandancia, era mi comandancia.
Era su comandancia. Muy bien. Pues, señor presidente, muchas gracias. El señor Rodrigo Linaga, hay muchos temas que le quiero plantear, se los plantearé después, pero en cualquier caso, respetaré al presidente y le agradezco además la benevolencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Atencia.